¿Te has preguntado alguna vez si esas palabras que sientes resonar en tu corazón, esas promesas que parecen imposibles, algún día se cumplirán? En medio de los retrasos, de los retos cotidianos y de las dudas que a veces te asaltan, es normal cuestionarse si el plan de Dios realmente se va a manifestar. Pero hoy quiero invitarte a mirar de cerca algo más grande que tus circunstancias: la certeza de que lo que Dios prometió para tu vida ya está en camino y nada puede detenerlo. Cada paso, cada pausa y cada giro inesperado son parte de un diseño perfecto que Él sigue afinando, aun cuando tú no lo notes a simple vista. Antes de sumergirnos en este recorrido de fe y esperanza, te propongo hacer algo muy sencillo que puede cambiar tu perspectiva desde el inicio. Declara en voz alta: lo que Dios prometió para mí se cumplirá, y nada podrá impedirlo. Permite que estas palabras enciendan tu corazón, y con esta confianza, adentrémonos juntos en el poder transformador de las promesas divinas. Número 1. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Imagina por un momento esa promesa que alguien te hizo y nunca cumplió. Quizás fue un "te juro que siempre estaré contigo" o un "confía en mí, no te fallaré". Palabras que, en su momento, te dieron esperanza, pero que con el tiempo se volvieron heridas abiertas. Todos hemos estado allí, donde las expectativas se quiebran y la confianza se desvanece. Pero hoy quiero hablarte de un tipo de promesa que jamás se rompe. Una promesa que no depende de emociones humanas ni de circunstancias cambiantes. Una promesa que nace de un Dios que no miente. Porque como dice Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Aquí no hay espacio para el tal vez, ni para la incertidumbre. Cuando Dios dice algo, lo respalda con todo lo que Él es. Su palabra tiene el peso de su carácter eterno. A diferencia de los seres humanos que podemos cambiar de opinión, que podemos fallar sin querer, o a veces queriendo, Dios permanece igual, ayer, hoy y siempre. Él no se contradice, Él no improvisa, Él no olvida. Su fidelidad no es una opción, es su esencia. Ahora, sé que muchas veces nuestra fe se tambalea, dudamos, nos preguntamos si de verdad lo que Dios prometió se va a cumplir. Y ¿sabes qué? No estás solo. La duda es parte del viaje. Pero escucha bien esto, nuestras dudas no anulan la fidelidad de Dios. Él no depende de tu fe para ser fiel. Él es fiel porque no puede dejar de serlo. Y aunque tú tengas días oscuros, su promesa sigue viva, esperando el momento exacto para cumplirse. La Biblia está llena de ejemplos de promesas cumplidas. No es solo un libro de historias, es un registro vivo de fidelidad. Desde Abraham, a quien Dios prometió una descendencia incontable, hasta Jesús, el cumplimiento supremo de la redención prometida desde Génesis, todo lo que Dios ha dicho, lo ha hecho. Cada palabra dicha por su boca tiene detrás el poder de su brazo. Él no solo promete, ejecuta. Él no solo habla, actúa. Y esto es lo más poderoso. Dios se glorifica al cumplir su palabra. No lo hace solo para ti, lo hace para que el mundo vea que Él es real, que Él es bueno, que Él es confiable. Cuando Él cumple en tu vida, su fidelidad se convierte en un testimonio para otros. Tus lágrimas se vuelven señales. Tus procesos se convierten en faros de esperanza para quienes te observan en silencio. Es cierto que a veces parece que Dios se demora, que lo que nos dijo aún no llega, que el reloj avanza y la promesa se retrasa. Pero el tiempo entre la promesa y el cumplimiento no es tiempo perdido. Es tiempo de construcción. Es en ese espacio donde se fortalece tu fe, donde aprendes a confiar incluso cuando no ves. Porque Dios no trabaja según nuestros relojes, sino según su calendario perfecto. Y mientras tú crees que nada está pasando, Dios está moviendo todo en lo invisible, porque sus promesas no solo están sustentadas por su palabra, sino por su poder. Él es el Todopoderoso. Si dijo que abriría puertas, las abrirá. Si dijo que sanaría, sanará. Si dijo que restauraría, restaurará. No hay obstáculo que lo limite. No hay gigante que lo detenga. No hay situación que le quede grande. Así funciona el ciclo de la promesa divina. Dios habla. El creyente escucha. Comienza la espera. Parece que nada pasa. La fe es probada. Y entonces, en el momento exacto, Dios cumple. Y cuando eso sucede, tu historia se convierte en combustible para la fe de otros. Porque no es solo lo que Dios hace contigo, es lo que hace a través de ti. Hoy quiero invitarte a hacer algo. Piensa en esa promesa específica que Dios te dio. Tal vez fue en oración, tal vez fue a través de una palabra profética, o simplemente algo que sabes en lo profundo de tu ser que Él te dijo. Escríbela, afírmala, declárala y repite conmigo. Lo que Dios me prometió está en camino y nadie puede detenerlo. Él no es hombre para mentir. Él no olvida. Él no se retracta. Él cumple. Y cuando lo hace, todo cobra sentido. Así que no sueltes la promesa. No importa lo que veas, no importa lo que sientas. Lo que Dios ha hablado sobre tu vida tiene fecha. Y cuando llegue ese día, mirarás hacia atrás y dirás: valió la pena creer, valió la pena esperar. Porque con Dios, cada promesa es una certeza y no una posibilidad. Número 2. Tu tiempo de espera es tiempo de preparación divina. Imagina a un atleta que sufre una lesión justo antes del torneo más importante de su carrera. Durante meses no puede competir, no puede correr, ni siquiera entrenar como antes. Y mientras todos piensan que está detenido, él está desarrollando una fuerza interna que antes no conocía. Visualiza esto. En ese aparente tiempo perdido, construye una mentalidad nueva, pule su estrategia, aprende a respirar distinto. Y cuando regresa, no solo vuelve a correr, vuelve a volar, rompe sus propios límites, porque lo que parecía pausa, en realidad era preparación. Así es la espera en Dios. No es un tiempo vacío, no es una sala de castigo, es una escuela divina. Isaías capítulo 40, versículo 31 lo dice con fuerza. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este no es un versículo poético solamente, es una declaración de lo que sucede cuando dejamos de ver la espera como una pérdida y empezamos a verla como entrenamiento celestial. Porque esperar en Dios no es quedarte con los brazos cruzados, suspirando resignadamente, es más bien como tensar un arco. La palabra hebrea original usada para esperar es kavaj, que no implica pasividad. Al contrario, habla de una tensión activa, de algo que se prepara para dispararse con potencia. Es una cuerda estirada que acumula fuerza, y esa fuerza solo se manifiesta en quienes deciden no rendirse. Durante ese tiempo en el que parece que nada pasa, Dios está trabajando en áreas que ni sabías que necesitaban trabajo. Tal vez estás orando por una respuesta, pero Dios está fortaleciendo tu paciencia. Tal vez estás esperando una puerta abierta, y Él está afinando tu discernimiento. Como un entrenador que ve más allá del presente, Dios no solo quiere darte una bendición, quiere darte la capacidad para sostenerla. Porque una bendición sin preparación puede convertirse en una carga. Y sí, es frustrante. Todos lo sabemos. Porque humanamente, cuando esperamos, sentimos que nos desgastamos. Pero la paradoja divina es esta: en Dios, la espera no agota, renueva. En Dios el que espera no se debilita, se fortalece. ¿Por qué? Porque estás alimentándote de fe. Y la fe es combustible espiritual. Mientras el mundo corre sin dirección, tú caminas con propósito. Y cuando llegue el momento, volarás como el águila. ¿Sabías que el águila no vuela como los demás pájaros? Ella no aletea desesperadamente, ella espera las corrientes del viento, y cuando llega la corriente correcta, se eleva sin esfuerzo, con majestuosidad. Así es como Dios quiere que camines en la vida, no desgastándote a cada paso, sino aprovechando su viento, su tiempo, su guía. Pero para eso necesitas aprender a esperar. Y aquí hay algo más profundo. La espera revela el corazón, porque cuando las cosas no llegan rápido, nuestras motivaciones se hacen visibles. ¿Lo estás buscando solo por la bendición o porque confías en Él más allá del resultado? Dios purifica nuestros deseos en el proceso y nos recuerda que no se trata solo de llegar, se trata de llegar con carácter. Muchos se han perdido de lo que Dios tenía para ellos por no saber esperar, por conformarse con menos, por elegir la salida rápida. Pero tú no estás llamado a eso. Tú estás siendo entrenado para lo eterno. Estás siendo preparado para algo que no puede ser entregado antes de tiempo. Porque cuando lo recibas, no solo te bendecirá a ti, también bendecirá a otros a través de ti. El ciclo es claro. Primero esperas, luego Dios renueva tus fuerzas. Después te eleva. Corres sin cansarte, caminas sin fatigarte. Es una transformación progresiva. No es magia, es crecimiento, es madurez. Es la obra del Espíritu Santo en acción mientras confías, aunque no veas. Así que hoy quiero dejarte esta verdad. Tu tiempo de espera no es pérdida, es propósito, es entrenamiento, es gracia en forma de proceso. Redefine tu espera, no como un castigo, sino como el taller silencioso donde Dios afila tu alma. Porque lo que viene es demasiado grande y Dios quiere que estés listo. Levanta tus ojos. La corriente ya se acerca. Y cuando sientas que es tu momento, no correrás como antes, volarás, como el águila, con nuevas fuerzas, con visión renovada, con la certeza de que valió la pena esperar en Dios. Número 3. Ninguna oposición puede frustrar el plan de Dios. Hay momentos en la vida donde todo parece estar en contra, un diagnóstico médico que cambia tu mundo de un día para otro. Un trabajo que se convierte en una carga insoportable. Una familia dividida por heridas tan profundas que ni las palabras alcanzan a sanar. En esos momentos es fácil pensar que el plan de Dios se detuvo, que quizás algo falló, que tal vez nos equivocamos de camino. Pero hay una verdad que resuena por encima de cualquier circunstancia y está en Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta no es solo una frase para sentirnos mejor. Es una declaración de poder, un escudo para el alma. Porque Pablo no está diciendo que no habrá oposición. Está diciendo que ninguna oposición podrá prevalecer. Que no importa quién o qué se levante contra ti, si Dios está de tu lado, el final ya está escrito, y está escrito a tu favor. A veces pensamos que enfrentar obstáculos es señal de que algo anda mal, pero bíblicamente, muchas veces la oposición confirma el plan divino. Mira la vida de José. Soñó con un propósito grande, pero fue vendido, traicionado, encarcelado. Todo parecía ir en dirección opuesta al sueño que Dios le dio. Pero precisamente esos momentos de aparente derrota fueron los que lo llevaron al lugar exacto donde Dios lo quería. Lo que otros planearon para mal, Dios lo transformó para bien. Y no solo para José, sino para toda una nación. Porque así es Dios. Él usa la oposición como parte del diseño. Y lo que Pablo plantea en este versículo es casi un desafío espiritual. ¿Quién contra nosotros? Es una pregunta que te invita a poner las cartas sobre la mesa, a evaluar realmente qué tan grande es aquello que te está intimidando, y luego mirarlo a la luz del Dios que te respalda. Un informe médico. Dios es sanador, ¿Un jefe injusto? Dios es tu proveedor. ¿Una traición? Dios es tu defensor. Cuando Él está contigo, la balanza siempre se inclina a tu favor, aunque el panorama parezca desigual. Y no se trata de un optimismo ciego, es una fe basada en hechos eternos. Pablo dice esto después de recordarnos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y antes de decir que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Este versículo no está suelto. Es parte de un círculo perfecto de protección divina. Es la culminación de un argumento donde Dios no solo promete estar contigo, sino actuar a tu favor con poder real. Ahora, hay algo hermoso en esa expresión. Dios es por nosotros. No dice solo que está con nosotros. Dice que está por nosotros. Eso implica acción, implica defensa, implica intencionalidad. Dios no está siendo neutral, no está simplemente observando desde el cielo. Él está interviniendo activamente a tu favor, como un abogado que no solo te representa, sino que ya ganó el caso. Sí, habrá momentos donde parecerá que los enemigos ganan, donde sentirás que te están venciendo, pero incluso eso está bajo control, porque en la matemática divina, la oposición no resta, suma. Lo que debía detenerte, en realidad, te impulsa. Lo que parecía un retroceso, se convierte en impulso hacia adelante. Porque en el reino de Dios, hasta lo que viene a dañarte, termina sirviendo a tu propósito. Eso no significa que no duela, que no haya lágrimas, que no te cuestiones. Pero ahí, en medio del dolor, puedes recordar esta verdad. No estás solo. Y si Dios está en tu esquina, no importa cuántos se levanten en tu contra, la victoria está asegurada. No por lo que tú haces, sino por quien te respalda. Así que hoy te invito a hacer algo. Identifica esa oposición específica que estás enfrentando. Puede ser una persona, una circunstancia, un pensamiento. Ponle nombre. Y ahora, míralo de frente y dile: tú no decides mi destino, porque si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Este no es un mensaje de negación de la realidad. Es una afirmación del poder de la promesa. Dios no se ha olvidado. No ha perdido el control. No ha cambiado de opinión sobre ti. Lo que te prometió sigue en camino. Y no hay diagnóstico, ni enemigo, ni circunstancia que pueda detenerlo. La pregunta ya está hecha. Y la respuesta es clara. Si el Creador del universo está de tu parte, entonces nadie tiene la última palabra, solo Él. Y su palabra es victoria. Número 4. Tus sueños tienen origen divino. Hay sueños que nacen sin ruido. No los viste venir. No fueron idea de nadie más. No los copiaste de una película ni de una charla motivacional. Simplemente, un día estaban ahí, en lo profundo del corazón, como una chispa que no podías apagar. Tal vez era servir a otros, crear algo nuevo, empezar una misión, escribir un libro, fundar un hogar. No sabías cómo, no tenías los recursos, no parecía lógico, pero era real. Sentías que venía de un lugar más alto que tú, y quizás lo ignoraste un tiempo, o lo pusiste en pausa, pero volvió. Porque no era un capricho, era un llamado. Filipenses, capítulo 2, versículo 13, lo dice con claridad asombrosa. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios no solo te da la fuerza para hacer cosas, también es el autor de los sueños que arden en tu interior. Él planta el deseo, Él despierta el anhelo, Él provoca esa inquietud santa que no te deja en paz hasta que la escuchas. Y cuando es Él quien lo inicia, puedes estar seguro, también será Él quien lo complete. Lo más increíble de este versículo es que deja claro que incluso el querer viene de Dios. No es solo que Él nos ayuda a ejecutar sus planes, es que Él mismo los siembra en nuestro corazón. Eso cambia completamente la manera en que vemos nuestros deseos. No todos los sueños que tienes son fruto de tus emociones o aspiraciones personales. Algunos, los más profundos, los que vuelven una y otra vez, son el susurro de Dios en tu interior. Y hay algo más poderoso aún, esos sueños que te superan, que te abruman por su tamaño, que parecen imposibles, son muchas veces la confirmación de que su origen no eres tú. Porque si los pudieras lograr fácilmente, si dependieran solo de tu esfuerzo, tal vez no serían sueños divinos, solo proyectos humanos, pero cuando el sueño es tan grande que te obliga a depender de Dios, ahí sabes que Él está detrás. Él no solo te da la visión, te da la provisión, Él no solo enciende la llama, también sopla el viento que la alimenta. Dios no juega a ilusionarnos. Si sembró algo en ti, es porque tiene un plan perfecto para desarrollarlo. La sincronización entre el querer y el hacer, entre el deseo y la acción, está totalmente bajo su control. Y el resultado final no es simplemente tu éxito, es su gloria, porque los sueños de origen divino no terminan en ti, van más allá, bendicen a otros, transforman ambientes, conectan con su propósito eterno. Y lo que me conmueve de este versículo es cómo empieza. Dios es el que, no tú, no tus méritos, no tu planificación perfecta, no tu disciplina extrema, es Dios, iniciando, energizando, guiando, sustentando. Esto nos libera de una carga inmensa. No necesitas cargar solo con el peso de un sueño que vino de Dios. Él mismo te dará los recursos, las oportunidades, las conexiones, la sabiduría, la fuerza y el tiempo correcto para que ese sueño se cumpla. No antes, no después. A su manera, en su calendario. Y puede que hoy estés en ese punto intermedio. Tienes el querer, pero aún no ves el hacer. Tienes la visión, pero no los medios. No te frustres. Es parte del proceso. A veces Dios planta primero el deseo para que lo busques más profundamente, para que te acerques, preguntes, ores, esperes, y cuando estás listo, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, entonces Él activa el hacer, Él energiza la acción, y lo que parecía imposible comienza a moverse. Si hoy tienes un sueño que no te deja, que sigue llamándote, aunque intentaste enterrarlo, tal vez sea momento de preguntarte, ¿y si ese deseo fue sembrado por Dios? ¿Y si ese anhelo no es fantasía, sino llamado? Haz algo ahora. Examina tu corazón. Revisa esos deseos que han permanecido con el tiempo. Aquellos que sobreviven a las dudas, que resisten los fracasos, que se encienden incluso en medio del cansancio. Esos son los que vale la pena escuchar. Porque si el querer vino de Dios, el hacer también vendrá. No estás solo para cumplirlo. El Creador del universo ya comenzó la obra en ti. Y lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Así que no lo entierres, no lo abandones, no lo ignores más. Abraza ese sueño, porque no es tuyo, es de Dios, contigo. Y cuando se cumpla, porque se cumplirá, sabrás que no fue por tus fuerzas, sino por su buena voluntad. Y Él recibirá toda la gloria, porque claramente fue Él quien lo sembró. Número 5. La esperanza que Dios da nunca defrauda. Hay una tristeza particular que solo conocen quienes han esperado y han sido defraudados. Esperar un mensaje que nunca llegó. Una reconciliación que no sucedió. Un trabajo prometido que se esfumó, una palabra de aliento que no vino. Y en cada uno de esos momentos, algo dentro de nosotros se rompe un poco. Porque la esperanza, cuando se desvanece, duele. Pero hay una esperanza diferente, una que no nace en la emoción ni se alimenta de probabilidades humanas. Una esperanza que no se desvanece con el tiempo, sino que se fortalece. Romanos capítulo 5, versículo 5, nos lo recuerda con una promesa poderosa. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta esperanza no es como la que el mundo ofrece. El mundo espera con los dedos cruzados, con miedo al fracaso, con dudas escondidas, con esa voz que dice, ¿y si no pasa? Pero la esperanza bíblica es otra cosa, no es ilusión, no es un deseo al azar, es una certeza que descansa en el carácter de un Dios que no miente. Una confianza firme, anclada en promesas que han sido cumplidas una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando Pablo dice, la esperanza no avergüenza, está hablando a una generación que, como la nuestra, sabía lo que era ser decepcionada. Él no dice que no habrá dolor, no dice que no habrá retrasos, pero sí asegura algo más profundo, que nunca quedaremos expuestos, ni humillados, ni vacíos por haber confiado en Dios. Esa esperanza no se burla de ti, no te hace parecer ingenuo, no te deja solo en medio de la tormenta. Al contrario, te sostiene, te levanta, te transforma. ¿Y por qué podemos tener esa seguridad? Porque el fundamento de esa esperanza no está en nuestras circunstancias ni en nuestra fe inquebrantable. Está en algo mucho más fuerte, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, no goteado, no limitado, derramado, como un río que inunda, como una presencia que lo llena todo. Ese amor no depende de tus emociones, no cambia con tu estado de ánimo, es el Espíritu Santo mismo recordándote una y otra vez que no estás solo, que hay un plan, que hay un propósito, y que la esperanza que sientes no es una ilusión, es una señal de que algo eterno ya empezó a gestarse. Esta esperanza no solo te da fuerza para hoy, también te da visión para mañana. Es como una ventana abierta en medio de una habitación cerrada. Te permite ver lo que viene, incluso cuando lo que estás viviendo no parece prometer nada bueno. Y cuando otros te miran y no entienden cómo puedes seguir creyendo, cómo puedes seguir esperando, cómo puedes seguir sonriendo, ahí es cuando la esperanza se convierte en testimonio. Porque en un mundo desesperado, alguien que sigue esperando con paz, brilla. Y sin decir nada, predica. Claro que las decepciones pasadas pueden hacer que desconfiemos. Claro que a veces, por tantas esperanzas fallidas, preferimos no esperar más. Cerramos el corazón, nos volvemos realistas. Para no ilusionarnos, decimos, pero esa no es la vida que Dios quiere para ti. Él no te llama a endurecerte, te llama a sanar, a renovar tu esperanza, a distinguir entre las esperanzas que nacieron de tus planes y la esperanza que viene de su espíritu. Mira el contexto de este versículo. Pablo no habla de esperanza como un punto de partida, habla de ella como un resultado. Primero viene la tribulación, luego la perseverancia, luego el carácter probado, y sólo entonces la esperanza. Es decir, esta no es una esperanza ingenua, es una esperanza madura, forjada en el fuego, pulida por el tiempo, sostenida por la gracia. La paradoja es esta. Mientras que la esperanza del mundo se debilita con cada golpe, la esperanza en Dios se fortalece, porque cada obstáculo se convierte en evidencia. Cada retraso revela un propósito. Cada lágrima se transforma en testimonio. No estás esperando en vano, estás siendo formado mientras esperas. Así que hoy te invito a hacer un alto, a mirar dentro de ti y a preguntarte, ¿qué esperanza he soltado porque me dolió demasiado? ¿Qué promesa dejé de creer porque no la vi cumplirse cuando yo quería? Y sobre todo, estoy dispuesto a esperar de nuevo, pero esta vez en Dios. La esperanza que Él da nunca defrauda, nunca deja vacío, nunca deja en vergüenza, porque su raíz está en un amor eterno. Y su fruto será evidente en su tiempo perfecto. Así que abre esa ventana, deja entrar la luz, porque la esperanza de Dios ya está viva en ti, y lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Número 6. Los caminos de Dios son perfectos aunque parezcan incomprensibles. Estás en medio de un laberinto. Las paredes son altas, los pasillos estrechos, las vueltas interminables. Miras a tu alrededor y todo parece igual. Tomas una dirección, sin saber si es la correcta, tomas otra y vuelves al mismo punto. La frustración empieza a pesar y es ahí donde deseas poder ver desde arriba, tener una vista aérea, porque desde lo alto todo sería claro, la ruta correcta, las vueltas necesarias, incluso los atajos invisibles desde abajo. Así es nuestra vida muchas veces, desde nuestra perspectiva incomprensible, pero desde la de Dios perfecta. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, nos da esa imagen con palabras eternas. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No se trata solo de que Dios sepa más que nosotros, se trata de que Él ve desde una dimensión completamente diferente, desde una perspectiva eterna. Nosotros vemos una parte, Él lo ve todo, nosotros analizamos lo inmediato, Él considera la eternidad, nosotros reaccionamos al presente, Él actúa con visión total. A veces nos cuesta aceptar eso, porque queremos entender, queremos controlar. Queremos lógica, rapidez y resultados, pero Dios no está limitado por nuestros estándares. Él no necesita que lo entendamos para cumplir su propósito. Su perfección no depende de nuestra aprobación. Cuando Dios guía nuestra vida por caminos que no esperábamos, una pérdida, una espera, un desvío, no es porque se equivocó. Es porque su plan necesita cosas que nosotros aún no vemos, y eso puede doler. Puede frustrar, pero también puede transformar. Piensa en la historia de José. Soñó con grandeza y terminó en un pozo, luego en una cárcel. ¿Tiene eso sentido para una mente humana? Pero fue exactamente lo que lo posicionó para cumplir su propósito. Lo que parecía un error era el camino. Lo que parecía pérdida era preparación. Y ese es el punto central de este versículo, que Dios no piensa como tú, no camina como tú, pero siempre llega al lugar perfecto, en el momento justo, porque sus caminos son más altos, no solo más largos o más difíciles, más altos, es decir, mejores, más sabios, más completos. A veces confundimos incomprensión con imperfección. Como no entendemos lo que Dios está haciendo, asumimos que algo está mal. Pero la Biblia no nos llama a comprender todo, nos llama a confiar, a reconocer que no tenemos el mapa completo, pero el que lo diseñó sí, y Él no se pierde. Cuando nos sentimos perdidos, lo que más necesitamos no es una explicación, sino una revelación. Y esa revelación es esta. Que aunque no entiendas, Dios sigue al mando. Que aunque no veas la salida, Él ya trazó el final. Que aunque todo parezca torcido, sus caminos son rectos desde el cielo. Y eso cambia la manera en que caminamos, porque ya no exigimos respuestas inmediatas. En lugar de eso, cultivamos confianza. Aprendemos a decir, Dios, no lo entiendo, pero sé que tus caminos son perfectos. Y esa frase, dicha en medio del caos, es una declaración de fe que mueve montañas. El mismo capítulo donde se encuentra este versículo también dice, «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado». Y más adelante, «Así será mi palabra, no volverá a mí vacía». ¿Lo ves? Primero, una invitación a buscar. Luego, una afirmación sobre sus pensamientos. Y finalmente, una promesa. Lo que Él dice se cumple. No importa si tu camino actual no tiene sentido, si vino de Dios, tiene propósito. A veces el plan de Dios parece una suma de retrasos, puertas cerradas y caminos que no llevan a nada. Pero en su matemática divina todo encaja. Cada pausa es estrategia, cada curva es protección, cada silencio es siembra, y cuando llega el tiempo, su palabra no regresa vacía. Produce lo que fue enviada a hacer. Así que si hoy estás en medio de un laberinto emocional, espiritual o personal, Respira, deja de luchar por entender y empieza a descansar en quien sí entiende. No necesitas tener la vista aérea, necesitas confiar en aquel que la tiene. Decláralo hoy: Señor, no comprendo este camino. No tiene sentido para mí, pero no estoy llamado a entenderlo todo. Estoy llamado a confiar, y si tú lo trazaste, entonces yo seguiré caminando, sabiendo que tus pensamientos son más altos y tus caminos perfectos. Porque no se trata de que lo veas claro, se trata de que Él nunca falla. Número 7. Para Dios no hay nada imposible. Cuando los médicos dijeron, es imposible, ella solo pudo llorar. Años intentando tener hijos, tratamientos, esperanzas rotas. Y ese día, con un informe en la mano, todo parecía terminar. Pero lo que nadie sabía es que mientras los expertos firmaban el fin de la historia, Dios ya estaba escribiendo el inicio de un milagro. Meses después, ese mismo vientre declarado estéril sostenía vida. No porque la ciencia se equivocara, sino porque Dios decidió intervenir. Porque donde el hombre pone punto final, Dios coloca una coma. Lucas capítulo 1, versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y esa declaración no fue lanzada al aire como una frase motivacional. Fue dicha en el contexto de dos imposibilidades humanas absolutas. Por un lado, Isabel, anciana y estéril. Por otro, María, joven y virgen. Dos situaciones donde, biológicamente, la concepción era imposible. Pero ahí, en medio de lo ilógico, lo improbable y lo impensable, Dios actuó. Y si te fijas, el texto original no dice solamente nada. Dice, ninguna palabra de Dios carecerá de poder. Es decir, si Dios lo dijo, sucederá. No importa si desafía la lógica, si contradice estadísticas, si choca con pronósticos. Lo que Él declara, se cumple. Porque su palabra no solo informa. Su palabra crea. Ahí es donde entendemos que nuestros límites no detienen a Dios. Lo que para nosotros es el borde del abismo, para Él es apenas el punto de partida. Cuando decimos, no hay manera, Dios responde, yo soy el camino. Porque lo imposible no lo frena, lo atrae. Es en el escenario de lo imposible donde más le gusta actuar. No para demostrar algo superficial, sino para revelar su gloria, porque cuando solo Dios puede hacerlo, solo Dios recibe la gloria. Y si miramos la Biblia, está repleta de imposibles vencidos, un mar que se abre, una roca que da agua, muros que caen con un grito, un muerto que sale caminando después de 4 días, gente sin futuro que termina liderando naciones, porque Dios no busca condiciones ideales. Busca corazones disponibles. Lo interesante es que muchas veces no creemos que Dios no pueda. Creemos que no lo hará con nosotros. Pensamos, eso fue con Moisés, con David, con María. Yo no soy nadie. Pero justo por eso te digo, Dios no necesita currículum, solo necesita fe. Porque la verdadera fe no ignora el diagnóstico, no niega el problema, pero dice, aún así, Dios puede. Y aquí viene la pregunta real. Cuando enfrentas algo que parece imposible, ¿qué pesa más en tu interior? ¿El tamaño del problema o el tamaño de tu Dios? Porque la manera en que reaccionas revela en quién estás confiando. Si el miedo te paraliza, si el informe te aplasta, si las palabras de otros tienen más peso que las promesas de Dios, entonces, es momento de reajustar tu enfoque. Porque esta declaración no es poética, es verdad absoluta. Nada hay imposible para Dios. Y te lo digo con todo el corazón. Dios sigue haciendo cosas que los expertos llaman milagros. Sigue restaurando matrimonios que todos dieron por perdidos. Sigue abriendo puertas laborales cuando todo indica cierre. Sigue trayendo provisión en medio del desierto. Sigue sanando donde no hay medicina, porque su poder no se agota y su agenda no depende de los pronósticos humanos. Tal vez tú hoy estás frente a una situación que ya etiquetaste como imposible. Y eso está bien, si lo ves con tus ojos. Pero hoy te invito a mirarlo con los ojos de la fe. A dejar de llamar final lo que Dios aún está trabajando. A declarar con tu boca lo que tu espíritu ya sabe. Esto no es demasiado difícil para mi Dios, porque en el reino de Dios, cuanto más imposible parece algo, más probable es que Él lo use como escenario para mostrar su gloria. Esa es su especialidad. Transformar no se puede en testimonios. Convertir diagnósticos en milagros, cambiar lágrimas por risas, y lo hace una y otra vez. Así que hoy, haz un ejercicio práctico. Piensa en eso que parece no tener solución. Escríbelo si quieres. Y junto a eso, escribe esta verdad eterna. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Léelo, créelo, decláralo. No porque ignores la realidad, sino porque decides creer en una realidad superior. Y si Dios lo prometió, entonces está en camino. No importa cuán oscuro parezca, no importa quién diga lo contrario, no importa cuánto tiempo haya pasado, porque si Él lo dijo, se hará, y tú lo verás. Porque para Dios no hay nada, absolutamente nada, imposible. Número 8. Tus pruebas de hoy son la antesala de tu victoria. Un atleta está en su último entrenamiento antes de la competencia más importante de su vida. Sudor, dolor, cada músculo al límite. Y justo cuando cree que no puede más, su entrenador le exige un poco más. No porque lo quiera destruir, sino porque sabe que está a punto de alcanzar la victoria. El entrenamiento más intenso siempre ocurre justo antes del momento de mayor gloria. Y así también pasa en la vida espiritual. Las pruebas que hoy enfrentas no son el final, son la antesala de tu victoria. Santiago, capítulo 1, versículo 12, lo dice con claridad. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este versículo no es un consuelo barato, es una promesa firme, una declaración que le da sentido a la presión que sientes ahora mismo. Porque esa palabra, bienaventurado, viene del griego makarios, y significa una felicidad profunda, constante, que no depende de lo que pasa afuera. Es decir, que puedes ser feliz, completo, incluso en medio del fuego, cuando sabes que la prueba no te está destruyendo, te está transformando. Y es que hay algo que tenemos que recordar. La intensidad de la prueba muchas veces revela la cercanía de la promesa. Como la noche se vuelve más oscura justo antes del amanecer, así también las dificultades pueden parecer más fuertes justo cuando estás por entrar en la etapa más gloriosa de tu vida. Lo que parece caos puede ser el último movimiento del cielo antes de tu rompimiento. Pero esta felicidad no viene de evitar la prueba, sino de resistirla. Y esa palabra, resistir, no es pasividad, no es aguantar por aguantar, es hipomeno. Permanecer debajo con propósito, es decir, sostenerse con determinación, como quien sabe que cada minuto bajo esa presión está formando algo eterno. No es aguante vacío, es resistencia con sentido. Y lo hermoso es que Dios no te promete solo salir de la prueba, te promete una corona de vida, una recompensa que no es simbólica, es honor, es autoridad, es vida abundante. Es un nivel de comunión con Dios que solo se alcanza cuando lo has amado en medio del fuego. Porque este versículo es claro. La corona es para los que le aman, no para los que solo aguantan, no para los que buscan recompensas, sino para los que, en medio de todo, siguen amando, confiando, creyendo, adorando. Dios no desperdicia ninguna lágrima, ninguna noche sin dormir, ninguna batalla interna. Todo está siendo contado. Cada paso que das bajo presión está acercándote más a tu destino, y esa corona no solo representa un futuro celestial, representa también la autoridad espiritual que recibirás aquí en la tierra para gobernar con madurez lo que Dios quiere entregarte. Porque antes de darte bendiciones grandes, Dios forja un carácter fuerte. Y sé que hay días donde parece que todo está en tu contra, donde te preguntas si realmente vale la pena seguir, si la promesa se va a cumplir. Pero escúchame, si estás atravesando una prueba intensa, no es porque Dios te haya olvidado, es porque estás siendo preparado, justo ahora, como el fuego refina el oro, como el diamante es tallado con presión. Así se forman los hijos que portarán su gloria. Y hay algo que me consuela profundamente. La prueba tiene un límite. Dice el versículo, cuando haya resistido, lo que implica que no será para siempre. Es temporal, pero la recompensa es eterna. Lo que estás viviendo ahora tiene fecha de vencimiento, pero lo que Dios va a depositar en ti después no tiene fin. Entonces, cambia tu perspectiva. Esta prueba no es un obstáculo, es una plataforma, no es un castigo, es entrenamiento, no es una negación, es preparación. Estás más cerca de tu victoria de lo que imaginas. Haz esto ahora, piensa en esa prueba que te está presionando, nómbrala, reconócelo y declara con fe: esto no es un impedimento, es mi antesala. Esta presión me está formando, y cuando haya resistido esta prueba, recibiré la corona de vida que Dios me prometió, porque lo amo y sé que Él no falla. Y recuerda, un orfebre nunca aplica más fuego del necesario. Dios está calibrando exactamente la temperatura que tu alma necesita para brillar como nunca. Así que resiste con propósito, permanece con fe, porque la corona ya está preparada. Y esta temporada, aunque dolorosa, será recordada como el capítulo que antecedió tu mayor victoria. Número 9. Dios ya está respondiendo aunque no lo percibas. Enviaste ese mensaje importante. Lo viste salir. Lo leyeron. ¿No? Miras la pantalla. Nada. Ni un visto. Ni un cheque azul. Silencio. Y empiezas a pensar. ¿Lo ignoró? ¿No lo leyó? ¿Me olvidó? Pero lo que no sabías es que mientras tú esperabas una señal, la otra persona ya estaba actuando, ya estaba en movimiento, respondiendo incluso antes de confirmarte que había recibido el mensaje. Así funciona muchas veces la oración. Así responde Dios. Isaías capítulo 65, versículo 24, dice algo que rompe todo esquema humano de comunicación. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Eso no es solo poético, es una verdad espiritual profunda. Dios no espera a que termines tu oración para reaccionar. Él ya está respondiendo incluso antes de que tu necesidad sea completamente verbalizada. Antes de que tú entiendas lo que necesitas, Él ya está en acción. La respuesta divina no comienza cuando tú la ves, comienza cuando Dios decide. Y muchas veces eso ocurre mucho antes de que tú puedas percibirlo. Como una semilla sembrada bajo tierra, la respuesta ya está viva, ya está creciendo, pero aún no ha atravesado la superficie. Y tú miras la tierra y piensas, nada está pasando, pero debajo está todo ocurriendo. Lo que este versículo revela es el corazón anticipado de Dios, un padre que no reacciona tarde, sino que prevé, que no necesita tiempo para procesar tu oración, que no tiene una fila de espera celestial. Él no está limitado por el tiempo ni por los canales de comunicación. Su omnisciencia le permite iniciar la respuesta desde el primer suspiro de tu oración, o incluso antes, porque Él ya sabe lo que vas a pedir. Ya conoce tu corazón, ya ha escuchado tu clamor, incluso cuando tú aún no tienes palabras para expresarlo. Pero aquí viene el desafío. Muchas veces confundimos silencio con ausencia. Creemos que si no vemos evidencia inmediata, entonces no hay respuesta. Pero no es así. Hay una diferencia enorme entre no ver respuesta y que la respuesta aún esté en desarrollo, porque Dios no responde de cualquier forma, Él responde estratégicamente, con precisión, coordinando piezas que tú ni siquiera sabes que existen, haciendo que todo encaje de la manera más perfecta posible, y eso lleva un proceso. Es por eso que la fe madura aprende a esperar sin desesperar. Aprende a confiar no en lo que ve, sino en quien ha prometido. Porque Dios no trabaja en base a nuestra impaciencia, sino a su sabiduría. Él responde según lo que realmente necesitamos, no solo lo que pedimos. Y eso, aunque a veces duela, siempre es para nuestro bien. En ese tiempo, entre tu oración y la manifestación visible, Dios está haciendo mucho más de lo que imaginas. Está preparando tu corazón, está afinando tu carácter, está despejando el camino, está obrando en otras personas que ni sabes que están conectadas con tu petición. Está desarrollando una respuesta que no solo será efectiva, sino perfecta. Y esto nos lleva a un principio poderoso, el ya, pero todavía no. Dios ya empezó a responder, ya dio la orden, ya soltó el milagro, pero tú estás en la parte del todavía no, en la parte donde toca esperar, confiar, sostenerte, y es en ese lugar donde se fortalece tu fe, porque la fe que solo cree cuando ve no es fe, pero la fe que dice, no lo veo, pero lo sé, esa mueve montañas. Cuando Isaías escribe esta promesa, está hablando de una restauración profunda, un tiempo donde la relación con Dios será tan íntima, tan fluida, que ni siquiera habrá que terminar la oración para que Él actúe. Ese es el tipo de relación que Dios quiere tener contigo, donde tú vives con la certeza constante de que Él está atento, presente, activo. Así que hoy quiero invitarte a hacer algo. Piensa en eso que has estado orando, esa situación que parece no moverse, esa promesa que sientes estancada, y ahora mírala con otros ojos. ¿Y si ya hay una respuesta en camino? ¿Y si Dios ya empezó a actuar, pero tú estás en el proceso invisible? Cambia tu lenguaje. Deja de decir, Dios no me responde, y comienza a declarar, Dios ya está respondiendo, aunque aún no lo perciba. Porque Él lo dijo, antes que clames, responderé. Mientras aún hablas, ya te habré oído. Eso no es una posibilidad, es una promesa, y su palabra nunca vuelve vacía. Así que abre bien los ojos del corazón, porque lo que esperas ya comenzó. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo diga lo contrario, Dios ya está en movimiento, y su respuesta llegará justo a tiempo. Número 10. Tu historia fue escrita por Dios antes de tu nacimiento. Un autor se sienta frente a una hoja en blanco. Antes de escribir la primera palabra, ya lo ha imaginado todo. Cada personaje, cada giro, cada silencio, cada clímax. Nada está ahí por accidente. Todo tiene un propósito. El héroe no aparece por casualidad. Las pruebas no son improvisadas. La historia completa, desde la primera línea hasta la última, ya está viva en su mente. Así escribió Dios tu vida. No empezó a improvisar el día que naciste, no está inventando sobre la marcha. Tu historia fue escrita antes de que tomaras tu primer aliento. Salmos, capítulo 139, versículo 16, nos lo revela con una ternura que asombra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios te vio antes de que existieras, antes de que tus células se organizaran, antes de que tu nombre fuera pronunciado, ya eras conocido, ya eras amado, ya tenías una historia. Él no solo vio tu embrión físico, vio tu potencial, tu propósito, tus días. Y todo fue registrado en su libro. Cada escena, cada paso, cada pausa, nada quedó fuera. Y esto cambia completamente cómo vemos la vida, porque muchas veces vivimos con la sensación de estar navegando sin mapa. Pensamos que lo que nos pasa es aleatorio, que las puertas cerradas, los encuentros inesperados, los silencios prolongados son desvíos sin sentido. Pero este versículo nos dice otra cosa, sin faltar una sola de ellas. Eso significa que cada capítulo de tu historia, aún los que no entiendes, ya estaban contemplados en el guión de Dios. Desde nuestra perspectiva limitada, todo parece ir sucediendo de forma lineal, día tras día. Pero desde la perspectiva divina, Dios ve el inicio, el desarrollo y el final de tu vida como un todo. Él no está atrapado en el tiempo. Él no recuerda el pasado ni espera el futuro. Él lo ve todo al mismo tiempo. Y eso le permite escribir con una sabiduría inigualable, entrelazando momentos que para nosotros parecen fragmentados, pero que en su plan tienen perfecta coherencia. Y hay algo que quiero subrayarte. Este plan no es impersonal. No es una especie de destino frío y rígido. Es una narrativa llena de intención. Como un autor que ama a sus personajes, Dios escribe tu historia con cuidado, con emoción, con ternura. Y sí, deja espacio para tus decisiones. Tu libre albedrío no cancela su soberanía. De alguna forma misteriosa, Él integra tus elecciones, tus errores, tus giros inesperados y los redime dentro de su propósito. Esto significa que los capítulos difíciles no son páginas manchadas, son parte del argumento. Las pérdidas, las preguntas sin respuesta, los vacíos, no son líneas sin sentido, son parte del clímax que prepara el terreno para la victoria. Y cuando parece que tu historia está en pausa o en contradicción con la promesa, recuerda, es solo una escena. No es el final. Y ese libro donde Dios escribió tu historia no es un archivo olvidado en una estantería celestial. Es un testimonio vivo de que tu vida no es accidente. Es estructura, es narrativa. Tiene introducción, desarrollo y una culminación gloriosa. Y si hoy estás en medio de una trama que no comprendes, te invito a hacer algo. No juzgues la historia por el capítulo que estás leyendo. Confía en el autor. Él ya sabe cómo termina todo esto. Y sabes lo más poderoso, que cada promesa que Dios ha hecho sobre ti no es una ocurrencia de último momento. Es parte del argumento que ya fue escrito. No se trata de si sucederá, sino de cuándo aparecerá en escena. Porque si está en el libro de Dios, entonces se cumplirá. No porque tú lo veas ahora, sino porque Él lo decidió desde siempre. Salmo 139 es una carta de amor divina que nos recuerda que Dios no solo nos conoce, nos estudia, nos entiende, nos diseña desde dentro. Él conoce nuestras palabras antes de que las digamos, nuestros caminos antes de que los recorramos, nuestros pensamientos antes de que tomen forma. Y si Él conoce tanto, ¿cómo no confiar en que sabe exactamente lo que está haciendo con nuestra vida? Hoy quiero que te lleves esto al corazón. Tú no estás perdido. Tú no estás sin dirección. Aunque sientas que estás en una parte oscura de la historia, aunque no entiendas este capítulo, el autor sigue escribiendo. Y él no comete errores. Cada línea que escribe es propósito. Cada escena tiene peso. Cada página revela algo de ti y mucho de él. Así que levanta la mirada y declara con convicción: mi historia no está en manos del azar. Está en manos del Dios que la escribió antes de que yo naciera. Y si él ya la vio completa, yo puedo confiar, aunque aún no entienda el final. Porque tu historia es sagrada y aún quedan capítulos gloriosos por revelarse. Número 11. Las promesas de Dios son irrevocables. Un testamento sellado, Un contrato blindado por ley, un documento legalmente irrevocable. No importa cuántas emociones cambien, cuántas opiniones se alteren, cuántos argumentos se levanten, lo firmado permanece. Ahora imagina un compromiso aún más fuerte, más sólido, más inquebrantable, pero esta vez no firmado por un abogado, sino por el propio Dios. Eso es lo que dice Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En un mundo donde las promesas humanas se rompen con facilidad, por cansancio, por miedo, por cambio de ánimo, esta declaración se levanta como una roca en medio del caos. Dios no es como nosotros. Él no se arrepiente de lo que ha dicho. No revisa su palabra cada vez que nuestras circunstancias cambian. No modifica su plan cada vez que fallamos. Cuando Él promete, permanece. Lo que Él llama, permanece. Lo que Él entrega, permanece. La palabra irrevocables significa sin remordimiento, sin cambio, sin arrepentimiento. No hay marcha atrás. No hay segunda evaluación. No hay cláusula de cancelación. Y eso cambia todo. Porque significa que no importa cuántas veces hayas tropezado, Dios no ha retirado su llamado. No importa cuán lejos te sientas, los dones que puso en ti siguen ahí. Dormidos quizás, cubiertos por el polvo de las dudas, pero intactos. Porque Él no quita lo que da. Este versículo en su contexto está dirigido a Israel. Pablo está dejando claro que, a pesar de su incredulidad, Dios no los ha rechazado. Lo que prometió a su pueblo sigue en pie. ¿Y sabes por qué eso importa para ti y para mí? Porque nos muestra un principio eterno. Dios es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Él no condiciona su fidelidad a nuestro desempeño. Él permanece firme, porque es su naturaleza. Y esto va más allá de un consuelo emocional. Es una base sólida para edificar tu vida, porque si Dios dijo que te usaría, lo hará. Si Dios te dio una palabra, la cumplirá. Si Dios te dio un propósito, ese propósito no se ha borrado. Puedes sentirte quebrado, confuso, alejado, pero su plan sigue en marcha. Él no cancela su llamado por tus errores. Al contrario, usa tus errores para moldearte. Y luego continúa su obra, porque no se trata de lo que tú puedes sostener, se trata de lo que Él prometió sostener. Los dones que tienes, esa capacidad para comunicar, crear, liderar, servir, sanar, no son accidente. No son talentos naturales al azar, son regalos divinos, son herramientas diseñadas para tu propósito eterno. Y aunque pasen temporadas donde no los uses o donde los cuestiones, o donde otros los menosprecien, siguen siendo tuyos, porque Dios no los retira, y el llamado, ese susurro interno que sabes que es más grande que tú, sigue vigente, aun si tomaste otros caminos, aun si lo ignoraste por años, porque lo que Dios planeó contigo no tiene vencimiento. Puede haber pausas, puede haber procesos, pero no hay cancelación. Esa es la economía de Dios. Sin devoluciones, sin anulaciones, sin mejor lo pensé bien. Cuando Él llama, lo hace con la eternidad en mente. Ahora bien, eso no significa que todo será fácil o inmediato. Las circunstancias pueden parecer opuestas. Puedes pasar por estaciones donde todo lo que Dios te dijo parece imposible. Pero escucha bien, un retraso no es una revocación. Un silencio no es una renuncia. Una pausa no es un olvido. En el reino de Dios, lo que se dijo, se hará. Y cuando no puedas confiar en lo que ves, confía en lo que Él dijo, porque su palabra es ley eterna. Así que hoy te invito a hacer algo muy simple, pero profundo. Vuelve a recordar las promesas que Dios te hizo, esas que anotaste alguna vez, esas que creíste, pero con el tiempo comenzaste a dudar. Revisa ese contrato espiritual que Dios firmó contigo, porque nada de eso ha sido anulado, nada ha sido descartado. Están tan vigentes como el primer día, y declara con convicción, lo que Dios me dio sigue vivo. Lo que Dios me prometió sigue en pie. Lo que Dios dijo sobre mi vida, nadie lo puede revocar. Ni mis errores, ni mis dudas, ni el tiempo, ni el enemigo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él no cambia de opinión. Él no rompe su palabra. Él no se rinde contigo. Así que tampoco te rindas tú. Número 12. Tu futuro está asegurado en las manos del Creador. Todo parecía derrumbarse. Una llamada inesperada. La noticia que nunca pensaste escuchar. El empleo que se perdió. La relación que se quebró. La salud que se fracturó. En un solo instante, el futuro que habías planeado con tanto cuidado se desvaneció como humo entre los dedos. Y ahí quedaste, en medio de la incertidumbre, preguntándote, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con este vacío? ¿Qué será de mí? Lo que no sabías es que en ese mismo momento, cuando todo parecía descontrolado, Dios ya tenía el plano completo de tu futuro entre sus manos. Jeremías 29, 11. No es solo una frase bonita para colgar en una pared. Es una declaración poderosa del Dios que ve lo que tú no puedes ver. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no improvisa. Él sabe. Yo sé, dice el versículo. No, yo sospecho, no yo calculo, no yo espero. Él sabe. Y ese conocimiento no es genérico ni superficial. Es completo, es detallado, es perfecto. Dios tiene claridad absoluta sobre cada paso de tu camino, aun esos que tú no entiendes. Y eso debería cambiar por completo cómo enfrentamos el mañana, porque esos pensamientos que Él tiene sobre ti no son neutros, no son aleatorios, son pensamientos de paz. En hebreo, la palabra usada es shalom, y no significa solo ausencia de conflicto, es plenitud, es bienestar integral, es equilibrio, es propósito. Dios no piensa en ti para destruirte, ni para castigarte, ni para dejarte a la deriva. Todo lo que Él planea tiene una dirección: restaurarte, desarrollarte, bendecirte. Y sí, a veces eso incluye momentos difíciles, momentos de exilio, como los que vivía Israel cuando recibió esta palabra a través del profeta Jeremías. Estaban en Babilonia. Habían perdido todo. Parecía el final de la historia. Pero justo ahí, cuando el pueblo creía que Dios los había olvidado, Él les recuerda: mis pensamientos sobre ustedes no han cambiado. Mi plan sigue en pie. Mi propósito permanece. Ese fin que esperáis no es genérico, no es una frase vacía, es personalizado. Dios tiene un destino para ti que está perfectamente alineado con quién eres, con lo que llevas dentro, con lo que todavía no sabes que eres capaz de ser. Él diseñó tu historia con una arquitectura que contempla no solo tus dones, sino incluso tus heridas. Él no solo te lleva a un destino, te transforma en el camino para que seas capaz de sostenerlo. Y aquí está lo más liberador. Tu futuro no depende de tu capacidad de controlarlo, sino de su fidelidad para cumplirlo. Tú no tienes que tener todas las respuestas. No tienes que entender todos los pasos. Solo necesitas confiar en aquel que sostiene el plano. Porque lo que tú ves como un caos desordenado, Dios lo ve como un diseño que aún está en construcción. La ansiedad por el futuro disminuye cuando reconoces que no estás a la deriva, que no caminas solo, que no vives sin cobertura. Dios no está intentando resolver tu vida sobre la marcha. Él ya trazó el plan. Ya previó los giros, ya anticipó las lágrimas, y aún así, sigue teniendo pensamientos de paz sobre ti. ¿Sabes lo que eso significa? Que no hay pérdida, cambio, rechazo o diagnóstico que pueda cancelar el destino que Él escribió para ti. Que incluso los errores, las pausas, las desviaciones pueden ser redirigidas por su mano para llevarte justo donde necesitas llegar. Porque en su plan no hay basura, todo se redime, todo se integra. Así que si hoy te preguntas, ¿qué será de mí? Aquí tienes tu respuesta. Será lo que Dios ya escribió. Será bueno, será pleno, será de paz, y no porque tú lo controles, sino porque Él lo prometió. Entrega hoy tus temores sobre el mañana, rinde tu necesidad de tener todas las respuestas, y di con confianza: Señor, no sé lo que viene, pero sí sé quién lo tiene en sus manos. Mi futuro no depende de mi fuerza, sino de tu fidelidad. Y si tú lo diseñaste, entonces yo descansaré. Porque tu futuro no está en el aire, está asegurado en las manos del Creador. Número 13. Lo mejor de Dios para ti aún está por venir. Imagina a un padre amoroso preparando en secreto un regalo que su hijo ni siquiera ha soñado. No algo comprado a última hora, sino una sorpresa pensada con detalle, con amor, con creatividad. Cada parte del proceso es intencional. El padre no solo quiere dar algo bueno, quiere ver el rostro de su hijo iluminarse, quiere sorprenderlo, y ahora imagina que ese padre es Dios, y el regalo es lo que viene para ti. Porque eso es lo que dice 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este versículo no está hablando de posibilidades. Está hablando de realidades ya preparadas. No es un tal vez, no es una esperanza difusa, no es una ilusión religiosa. Es una afirmación. Dios ha preparado cosas para ti que aún no has visto, que aún no has oído, que ni siquiera has imaginado. Pablo, al escribir estas palabras, utiliza una triple negación poderosa. Ojo no vio, oído no oyó, ni han subido en corazón. Es como si estuviera diciendo, ni en tus mejores días, ni en tus momentos más inspirados, ni en tus sueños más ambiciosos, puedes alcanzar lo que Dios tiene en mente para ti. Porque la mente humana es finita, pero la generosidad de Dios no tiene límites. Y eso cambia completamente nuestra perspectiva del futuro. Porque muchas veces caminamos mirando hacia atrás, recordamos los mejores años, nos aferramos a momentos pasados como si ya todo lo bueno hubiera quedado ahí. Pero este versículo voltea esa mirada. En el plan de Dios, lo mejor siempre está delante, no atrás. Con Él, lo extraordinario no es nostalgia, es promesa. El verbo que se usa en el original, ha preparado, está en tiempo perfecto. Eso significa que ya comenzó, pero sigue teniendo efecto ahora. No es algo que Dios improvisa, es algo que ya está en marcha. Desde antes que lo necesites, Dios ya lo diseñó, ya pensó en ti, ya comenzó a trabajar en esa bendición que no puedes ver, pero que te está esperando más adelante. Y lo más hermoso de todo esto es que el criterio para recibirlo no es el esfuerzo, ni el mérito, ni el currículum espiritual. Es el amor para los que le aman. Eso lo cambia todo, porque no necesitas ser perfecto, solo necesitas amarle, vivir con el corazón inclinado hacia Él, cultivar una relación sincera, aunque imperfecta, y en ese vínculo, en esa intimidad, se activa lo preparado. El Dios que tenemos es un Dios de sorpresas. No porque sea impredecible, sino porque su creatividad siempre supera nuestras suposiciones. Lo que tú creías que era el límite, para Él es el punto de partida. Lo que tú pensabas que era el final, es apenas el prólogo de algo más grande. Dios no se agota en una bendición. Lo que te dio ayer fue hermoso, sí, pero no fue todo. Fue apenas una muestra. Y aquí hay algo importante. Si has vivido momentos hermosos con Dios, glorifícalo por eso. Pero no te estanques en ellos. No conviertas el ayer en tu techo, porque lo que viene lo trasciende. Hay algo más profundo, más alto, más pleno, y no porque tú lo merezcas más ahora, sino porque así es Él. Así es su naturaleza, generosa, abundante, sorprendente. El contexto de este versículo nos recuerda que estas realidades no se descubren con la lógica humana, sino por medio del Espíritu. Es decir, No es con razonamientos ni cálculos que accedes a estas promesas, sino con sensibilidad espiritual. Por eso es tan importante vivir con una expectativa fundamentada en fe. No fe ingenua, fe informada por la palabra. Fe que sabe que si Dios prometió, es porque tiene algo extraordinario en camino. Así que hoy te invito a cultivar esa expectativa. No una esperanza débil que se desvanece ante los obstáculos, sino una expectativa firme, plantada en el carácter de un Dios que no se queda sin sorpresas, sin provisión, sin gloria para revelarte. Deja de mirar el futuro con miedo, deja de anticipar catástrofes. Comienza a caminar con la certeza de que hay regalos esperándote, puertas que se van a abrir, personas que llegarán, oportunidades que ni has considerado, porque si amas a Dios, ya hay algo preparado para ti. Y cuando llegues a ese lugar, no será porque lo imaginaste, será porque Él lo preparó. Y ahí, una vez más, te darás cuenta de que con Dios, lo mejor siempre está por venir. Número 14. El tiempo de Dios es perfecto y protector. Perder un vuelo, quedarte sin esa llamada que esperabas, ver cómo una puerta se cierra justo cuando creías que estaba por abrirse. En el momento, todo parece una frustración. Te preguntas si fue un error, si hiciste algo mal, si simplemente Dios se olvidó. Pero luego, con el tiempo, descubres algo. Eso que parecía demora, era en realidad protección. Ese no ahora divino, era el todavía no, de alguien que te ama demasiado como para entregarte algo fuera de tiempo. Eclesiastés 3:11 lo resume con una belleza silenciosa. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay belleza en el tiempo correcto, y no solo en lo que recibimos, sino en cuándo lo recibimos. Porque en el diseño de Dios, el cuándo es tan importante como el qué. A veces nos aferramos a una promesa y la queremos ya. Pero Dios no trabaja bajo presión emocional ni por exigencia humana. Él orquesta momentos, prepara escenarios, sincroniza piezas, y cuando todo converge, entonces actúa. La sincronización divina es una obra multidimensional. Mientras tú estás esperando una respuesta, Dios no solo está ajustando tu entorno, está trabajando en ti, en tu carácter, en tu discernimiento, en tu capacidad para sostener lo que estás pidiendo, porque no es solo cuestión de recibir, es cuestión de estar preparado para sostenerlo sin que te destruya. Y es aquí donde entra ese misterio profundo. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Somos criaturas temporales, pero llevamos dentro una conciencia eterna. Por eso sentimos tensión. Por eso deseamos cosas más allá del tiempo, pero vivimos dentro del tiempo. Y eso a veces duele, nos desespera, nos impacienta. Pero esa fricción no es un error, es parte del plan. Esa tensión es la que nos hace buscar a Dios, depender de Él, rendir el control. Dios no se equivoca con el reloj, no tiene prisa, pero tampoco llega tarde. Él ve desde el principio hasta el fin. Nosotros, en cambio, solo vemos fragmentos, vemos la página que estamos viviendo, pero Él tiene en mente el capítulo completo. Y si hoy el párrafo parece confuso, es porque aún no hemos llegado al desenlace. Hay algo profundamente consolador en aceptar que no necesitamos entenderlo todo para confiar. El versículo lo dice: sin que alcance el hombre a entender, no es que Dios nos oculta por crueldad, es que nuestro entendimiento tiene un límite y su obra va más allá. Él entrelaza hilos que nosotros ni vemos, une historias, conecta generaciones, alinea oportunidades invisibles, y todo eso lo hace por amor. A veces, lo más espiritual que podemos hacer es aprender a esperar sin ansiedad. No resignarnos, sino confiar. No rendirnos, sino rendir el control. Decir: Señor, Si aún no ha llegado, es porque todavía no es hermoso. Porque cuando sea el momento, lo será. Y no solo por fuera, también por dentro. Mira hacia atrás. Piensa en esos momentos en los que una puerta no se abrió cuando tú querías. Y luego entendiste por qué. Piensa en esa relación que no prosperó. Y luego viste cómo te salvó. En ese trabajo que no se dio. Y luego descubriste que no era para ti. Cada experiencia pasada de demora que hoy entiendes es un testimonio del cuidado de Dios por tu vida. Y eso debe recordarte algo clave. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. Si el tiempo fue perfecto en el pasado, lo será también en lo que viene. Tu historia no está improvisada. No es una serie de eventos aleatorios. Es una obra maestra con un ritmo perfecto, con silencios que preparan el clímax, con pausas que potencian el desenlace. Así que si hoy estás esperando, no es castigo, es precisión, es protección y es promesa. Porque en el tiempo de Dios, todo, sí, todo, será hermoso. Y cuando llegue, entenderás que el retraso no fue una pérdida, fue una estrategia del cielo. Un espera que te salvó, un todavía no que te posicionó, un aún no que preparó el terreno para un ahora sí que solo podía venir. En el tiempo perfecto de aquel que escribe tu historia desde la eternidad. Número 15. Nada ni nadie puede anular el propósito divino para tu vida. Imagina un río poderoso bajando por la montaña. Encuentra rocas, árboles caídos, incluso desvíos artificiales. Pero nada lo detiene. Rodea los obstáculos. A veces se acumula con más fuerza y rompe lo que parecía inamovible. Ese río no negocia con las piedras, simplemente sigue su curso. Así es el propósito de Dios. Así es su mano extendida. Así lo dice Isaías 14:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Cuando Dios determina algo, ya está hecho en el cielo. Solo es cuestión de tiempo para que se manifieste en la tierra. El verbo determinado en este versículo no es una opinión. Es una decisión irrevocable, una sentencia divina, una orden que no puede ser anulada. Y quien lo respalda no es un ser limitado. Es Jehová de los ejércitos. No es un título decorativo. Es una descripción de poder absoluto. Significa que todos los recursos celestiales, todas las fuerzas del universo, todos los ángeles del cielo y toda la soberanía divina están comprometidos con el cumplimiento de lo que Él ha declarado. ¿Y sabes lo más poderoso? Que si tú formas parte de su propósito, eso significa que ese mismo respaldo invencible está detrás de tu historia. No estás luchando solo para cumplir un sueño personal. Estás caminando dentro de una historia que el mismo Dios ha escrito. Una historia que ya tiene final, aunque tú aún estés en el capítulo más oscuro. El versículo no pregunta, ¿habrá alguien que se atreva a oponerse? Porque la oposición es real. Lo que dice es, ¿quién podrá impedirlo? Esa es la diferencia. No se trata de si habrá obstáculos, sino de si esos obstáculos tienen el poder de cancelar el plan de Dios. Y la respuesta es clara. Nadie. Nada. Ninguna circunstancia, ningún enemigo, ninguna voz externa ni interna. Porque cuando Dios extiende su mano, no lo hace por impulso, lo hace por dirección. Y una vez que su mano está en movimiento, no hay fuerza en el universo que pueda hacerla retroceder. Esa mano que creó los cielos y la tierra, esa mano que abrió el mar rojo, esa misma mano está sobre tu vida, en movimiento, no descansando, no en espera, operando ahora mismo, aunque tú no lo veas. Quizá hoy estás enfrentando una situación donde todo parece decir lo contrario. Tal vez te dijeron que perdiste la oportunidad, que ya fue, que estás tarde, que lo arruinaste. Pero aquí está la verdad que silencia esas voces. Lo que Dios ha determinado para ti no depende de la aprobación humana. No depende de tu currículum, ni de tus errores pasados, ni siquiera de tu fuerza presente. Depende de una sola cosa, su voluntad. El contexto del versículo es potente. Isaías está profetizando la caída del imperio asirio, un poder mundial temido por todos, un enemigo imparable. Pero Dios lo mira y dice, yo ya decidí su destino, yo ya lo tracé. Nadie puede cambiar lo que yo he escrito. Si eso se aplicó al imperio más poderoso de la época, ¿cuánto más a las circunstancias que hoy amenazan tu paz? La oposición no cancela el propósito. A veces lo acelera, a veces lo redirige, pero nunca lo anula, porque el plan de Dios tiene esa cualidad hidráulica. Si encuentra un obstáculo, simplemente lo rodea o lo rompe. Lo que parecía una barrera se convierte en parte del paisaje del milagro. Así que hoy no se trata de si verás o no lo prometido. La verdadera pregunta es, ¿seguirás caminando con la convicción de que nada puede impedirlo? Porque cuando te alineas con esa certeza, todo cambia. Tus decisiones tienen paz. Tus pasos tienen firmeza. Tu fe tiene voz. Y esa voz proclama, lo que Dios ha determinado para mí está en camino y nadie puede detenerlo. No importa cuántas veces fallaste, no importa quién te cerró la puerta, no importa lo que los pronósticos dicen, Dios no ha cambiado de opinión, su mano sigue extendida y si su mano está obrando, no hay retroceso, solo avance, solo cumplimiento, solo victoria. Decláralo, cree y sigue caminando. Porque si Jehová lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? A lo largo de este viaje hemos visto que cuando Dios habla, su palabra trasciende cualquier duda, reto o demora. Cada promesa suya es un ancla firme en medio de la incertidumbre, un faro que ilumina aún en la noche más oscura y un sello de garantía que nada ni nadie puede revocar. Quizás hoy sientas que el camino es largo, que la lucha pesa o que el reloj avanza demasiado rápido. Sin embargo, recuerda que tu historia, desde el principio hasta el final, está sujeta a las manos de aquel que no miente ni cambia de opinión. Por eso, al despedirnos, lleva contigo esta convicción. Aquello que Dios prometió ya está en marcha y su fidelidad no fallará. Sigue dando tus pasos con fe, orando con esperanza y afrontando cada circunstancia con la certeza de que su plan es más grande que cualquier obstáculo. Si te animas, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y declara una vez más. Las promesas de Dios sobre mi vida son irrevocables. Que este sea tu estandarte de confianza en cada nuevo amanecer. Nos vemos en el próximo paso de este gran propósito divino.